Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Afrontamos el tramo final de las temporadas, y digo bien, en plural, de las temporadas. Hay algunas actividades que ya han ido acabando en estos últimos días. Sin ir más lejos, la buena noticia de la que hemos dado buena cuenta en este programa, por ejemplo, con la permanencia, la ansiada permanencia en la división de honor femenina del Celta Zorca Recalvi, y otras cosas, otros deportes, otras modalidades que van a ir poniendo punto y final a sus temporadas, por lo menos en lo que tiene que ver con la fase regular o con sus fases regulares a lo largo de los próximos días y semanas. Es lo que sucede, por ejemplo, en Primera División, en Segunda Federación, donde ya tenemos horario unificado porque se disputa este fin de semana la penúltima jornada en horario unificado, insisto, todo el domingo para las 12. ¿Qué decir de la Primera Federación, con todavía muchas líneas que escribir por parte del Celta Fortuna? Y por descontado, en balonmano y otros muchos deportes donde todavía hay, insisto, muchas, pero muchas cosas que contar. Y tenemos tanto que decir, y tenemos tantas cosas preparadas que mejor no me enrollo más, y lo que vamos a hacer es directamente pasar a contarlas. 31 minutos por encima de las 3 de la tarde. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Eso lo primero. Os recuerdo que hoy es viernes, que es 26 de abril del año 2024, y que gracias a Rodrigo Rodríguez y a Álvaro Lorenzo, junto con quien os habla, yo soy Santi Peón, así damos el pistoletazo de salida a un partido, a un programa que viene muy pero que muy animado, porque hay mucho que contar hasta las 4. Esto es Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Vamos con el fútbol, vamos con la jornada del Celta en Primera División, más concretamente la número 33 en Mendizorroza, mañana a las 6:30 de la tarde, y con arbitraje de Pulido Santana y con Pizarro Gómez en el VAR. Deportivo Alavés, Real Club Celta de Vigo. Álvaro Lorenzo, muy buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Ya tenemos convocatoria, Álvaro, así que han quedado resueltas todas esas dudas que hemos puesto encima de la mesa a nuestros oyentes a lo largo de la semana.
Sí, aunque ya estaba claro, por ejemplo, algunas de ellas, como que Josef Aidó iba a ser baja, igual que Renato Tapia por esos problemas físicos, que tampoco iba a estar Jürgen Strand Larsen, que vio la quinta tarjeta amarilla ante Las Palmas. Pero hay otras novedades, como por ejemplo que sí entra Mihail Oristich, después de recuperarse de su lesión y de ir cogiendo poco a poco ritmo, ya está en la convocatoria. No así Carlos Doctor, al que todavía no ve Claudio, pese a que esté de alta, listo para viajar con el equipo. Se queda fuera por decisión técnica, por la gran cantidad de jugadores entre los que tiene que elegir Claudio Giraldez, Kevin Vázquez, y vuelve, después de jugar la pasada jornada con el Fortuna, Damián Rodríguez.
Comparecencia del entrenador celeste en la previa del partido de mañana en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Frente al conjunto blanquiazul, ¿qué destacamos, Álvaro?
Bueno, empezamos por destacar que se le preguntaba si es una jornada muy importante, no solo por este partido, este Alavés-Celta, sino por ese Cádiz-Mallorca en el que todo el celtismo va a tener un ojo puesto. Claudio quiere los dos ojos puestos en Mendizorroza.
Nuestro partido, intentar hacer un buen partido nosotros, llevarnos los 3 puntos allí en Vitoria, que sabemos que va a ser complicado, que es un campo muy complejo. Como cada jornada es la más importante esta, quedan muy pocas para el final y tenemos que centrarnos mucho y poner toda nuestra energía en lo que tenemos que hacer nosotros y en cómo ganarle al Alavés, que viene de ganar en su campo al Atlético de Madrid, que sabemos que allí es un partido muy, muy complicado y que ellos saben que si ganan el partido, pues yo creo que están salvados.
Un Claudio feliz porque ve a todo el equipo aportando. No se están notando los cambios continuos que viene haciendo en el 11, se esperan también para este partido, ni el bajón del equipo cuando llegan los cambios durante el partido. Está feliz porque tiene a todos aportando.
Tenemos una plantilla con muchos jugadores, con un nivel parejo entre todos. Creo que la competitividad interna yo siempre creo en ella, pero en esta plantilla pues creo que es de cajón que hay que fomentarla, porque tenemos muchos jugadores que entrenan muy bien, que tienen ganas de estar cada día en el once, y tenemos la suerte de que la gente que está entrando pues lo está haciendo bien, me lo está poniendo cada vez más difícil para elegir los 11 que salen, los 5 que entran de banquillo como máximo y los 23 que entran en convocatoria. Encima también con jugadores de filial que están haciendo las cosas muy bien y que se van consolidando también dentro del primer equipo.
También hay, eso sí, aspectos por mejorar. El gran debe del partido ante Las Palmas, la defensa del balón parado con ese gol de Herzog, que pudieron ser dos, en una defensa de los corners, bueno, muy deficiente por parte del Celta en ese partido. Le preguntábamos por ello a Claudio Giraldez, siendo además un arma como es del Alavés.
Creo que son errores puntuales en situaciones de zonas y marcas que tenemos que ir corrigiendo. Creo que hasta ese partido habíamos defendido muy bien y ojalá volvamos a la senda de defender bien. Creo que tengo más determinante la defensa del área en este partido en Mendizorroza contra un equipo que te juega tan vertical o que te mete el balón al área tantas veces como lo hace a la vez.
Y después de mes y medio dirigiendo al equipo, aunque solo han sido 4 partidos, así ve cómo se están adaptando al método Claudio los jugadores.
Estoy contento con cómo están asimilando lo que pedimos. Estoy contento con la manera que han tenido de escucharnos, de interiorizar esos conceptos. Creo que tenemos mucho margen de mejora todavía y creo que tenemos muchas cosas a mejorar. Y creo que sobre todo que todavía no hemos hecho un partido del todo completo. Tenemos que intentar estar más minutos cada partido en un nivel alto, y porque si no esta categoría te puede penalizar. Y hay días que hemos estado muchos minutos bien y minutos que nos han podido costar demasiados puntos, y ojalá pues podamos tener esa continuidad para tener la energía a los 90 minutos que pretendemos. Y tiene que ver con una adaptación, que los jugadores están haciendo, lo que la plantilla está haciendo, y que están dando pasos, creo que en el camino correcto, pero bueno, todavía nos queda margen de mejora.
¿Ha dicho Álvaro algo Claudio Giraldez sobre el desplazamiento masivo de celtistas a Vitoria, la capital alavesa, para el partido de mañana?
Sí, ha querido darles las gracias porque recordemos que es el desplazamiento mayoritario de esta temporada del celtismo. Más de 1.200 celestes esperan en las gradas, 7 autobuses, esa quedada a las 4 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca para, bueno, ir andando hasta el estadio, ir disfrutando un poco de la previa y animando al equipo. Ha querido Claudio Giraldez tener palabras para ellos.
Lo dije el otro día que acaba el partido, fue espectacular el ambiente, estamos notando un cariño brutal, un apoyo brutal. Creo que es determinante para nosotros, que se nota en casa muchísimo, pero también fuera de casa, cuando van 100, cuando van 200, este partido que se habla de que van a ir más de 1.000, pues todavía se va a notar mucho más, y es de agradecer la implicación, que la gente viaje, que vaya a apoyarnos, a ayudarnos, que siempre estén con palabras positivas, con ánimos, y se nota mucho, los jugadores lo agradecen. Y agradecer también desde aquí por parte del cuerpo técnico del club ese apoyo, y que el minuto 1 al 90 pues nos puedan ayudar es fundamental para superar los momentos mal dados que hay siempre en los partidos.
Y obviamente habló del rival, como es lógico, de un Alavés que viene de ganar al Atlético de Madrid. ¿Qué vio Claudio en ese partido del conjunto bávaro?
Creo que ellos encontraron otra vez el camino en el partido último contra el Atlético de Madrid, que la primera parte son muy muy agresivos, con un equipo, una defensa muy alta, siendo capaces de robar mucho balón y jugando muy muy vertical. Es un equipo que en ese juego vertical de centro remate, de correr transición, es un equipo muy peligroso, con mucho jugador arriba, veloz, rápido, que te pueda hacer daño. Y luego en la segunda parte pues cuando el resultado a favor defendieron un poquito más atrás, y creo que tienen también esos recursos para poder defender más cerca de su portería.
Sabiendo esto sobre el conjunto vasco, ¿por dónde pasan las claves para el Deporriño?
Ojalá podamos dominar el partido, controlar mucho su transición, ser capaces de tenerles muy lejos de nuestra portería y aprovechar cuando nos dejen espacio en la espalda para poder hacer daño, y cuando no nos lo dejen, pues desde el juego más posicional intentar buscar esas lagunas que pueden tener en su fase defensiva más cerca de la portería. Pero bueno, primeros minutos van a marcar mucho el devenir del partido. Creo que ellos en este momento de la temporada, después del camino que marcaron, como te decía, contra el Atlético de Madrid, me espero un equipo muy agresivo los primeros minutos, y ojalá somos capaces de dominarlos del balón, a nivel territorial estar muy altos en esos primeros minutos del partido y que pase más lo que queremos nosotros. Pero bueno, creo que están en un momento bueno porque han hecho un partido que creo de los mejores que han hecho en toda la temporada y que han cortado una racha que venía no tan positiva.
Habló también de nombres propios. Primero los del ataque rival, con gente como Luis Rioja, Carlos Vicente, Quique García, Samu Morodion. Esto decía.
Tienen muchos recursos ofensivos, son capaces de hacer daño no solo en centro de remate, que parece que al final estamos hablando demasiado de esa parte del juego. Creo que es un equipo que si tienen tiempo el balón en campo rival, juegan muy bien en las situaciones de fuera de pasillos, con mucho jugador que llega, mucho lateral cortando por dentro, que no son los centrales, sino que te pueden conquistar situaciones de área, y que luego tienen buenos jugadores para manejar si les das tiempo. Ojalá podamos quitarles tiempo para que no puedan dominar la posesión, y creo que también la transición es una cosa que la manejan muy bien, con mucho jugador por fuera muy rápido, con un delantero, ya sea Morodion o Quique, que se mueve muy bien a espacios en espaldas de defensas, con jugadores de segunda línea que pueden llegar muy bien. Buridi, Hagi, bueno, son jugadores que manejan bien también ese arte de llegar a segunda línea, y con muchos jugadores de banda peligroso.
Contaba ayer en las páginas del diario AS nuestro compañero Clemente Garrido que está muy en el aire la posible renovación de Renato Tapia con el Real Club Celta, más allá de lo que os contamos hace ya algunos meses aquí en este programa, de que la intención de las dos partes era llegar a buen puerto. Pasa lo de casi siempre: a nivel económico las posturas, como cuenta, insisto, el diario AS, a nivel económico las posturas están distantes. Hoy, sobre el peruano, también le habéis preguntado a Claudio Giraldo.
Sí, se le ha preguntado si esa baja de Tapia por ese problema en la cicatriz que tiene en la pierna era únicamente por tema físico o también por este asunto de la renovación. Ha sido bastante claro, Claudio.
Sí, sí, sin duda. Tiene las ganas de entrenar, cada día lo traslada, pero bueno, hay que ir con cuidado con esa... con esta cicatriz. Creo que la semana que viene va a poder entrenar ya con normalidad con el grupo, esa es la idea. Se sigue evolucionando como está evolucionando ahora, y simplemente un tema físico de una lesión que es recurrente para él y que es latosa.
No dejará de ser, si se confirma la marcha por no llegar a un acuerdo en lo económico con Renato Tapia, entre el Celta y Renato Tapia, no dejará de ser un daño colateral, que nadie se olvide de esto, de tener que destituir y que no quiera perdonar ni un solo euro. Y vaya por delante, que está en su total y absoluto derecho Rafa Benítez, por la cantidad por la que se firmó el contrato por 3 temporadas del técnico madrileño. Así está el Celta, esas son las novedades del conjunto vigués, esas son las impresiones de su entrenador en la previa de otro choque importantísimo en este tramo decisivo del Campeonato Nacional de Liga, pero nos preguntamos también cómo llega el Deportivo Alavés, que es verdad que está mejor clasificatoriamente hablando, pero que creo que no me equivoco si digo que no está para exceso de confianzas. COPE Vitoria, querido Roberto Arrillaga, ¿cómo está, Robert? Buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hombre, la verdad es que la victoria frente al Atlético de Madrid le ha dejado al Deportivo Alavés celebrándolo después de esa victoria con muchas ganas y con mucha sensación de que con 35 podría ser. No obstante, se quiere cerrar la historia con el Celta de Vigo para conseguir los 38, además en un día en el que van a ocurrir muchas cosas. Primero, que es el centenario de Mendizorroza y hay multitud de actividades planteadas y organizadas para todo el día. Segundo, porque está esa salvación prácticamente matemática si se consigue la victoria, que sería la segunda consecutiva. Y tercero, porque prácticamente no hay billetes para el encuentro. Así que, bueno, pues toda la fiesta preparada, veremos si se puede vencer al Celta de Vigo. Hay dos bajas importantes, las dos en defensa y las dos en el centro de la misma, porque los dos centrales, tanto Apcar como Marín, están sancionados, acumulación de amonestaciones, y van a tener que actuar, porque no tiene más centrales, dos laterales precisamente, el izquierdo y el zurdo, en esos puestos. Tanto Duarte como Tenaglia tendrán que sufrir esas bajas. Los demás, no creo que haya demasiadas novedades respecto del encuentro frente al Atlético de Madrid. Con Sivera bajo palos, Gorosabel, Tenaglia, Duarte y Javi López en defensa, Guevara y Blanco, Guevara podría ser la novedad, en el centro del campo. Por la izquierda puede entrar de nuevo Juliano Simeone después del buen partido que realizó. Media punta de ataque para Guridi. En la derecha, la otra novedad, podría volver Carlos Vicente. La punta de ataque sería para Quique García, si no entra Samu Morodión de nuevo al once titular.
Gracias, Robert. Mañana te escuchamos. Primera previa de nuestro programa de hoy. Primera previa de cara a este apasionante fin de semana deportivo en Primera División. Partidazo entre el Deportivo Alavés y el Celta, que, como siempre, donde mejor lo puedes vivir es aquí.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vamos ahora con las previas del resto de nuestro fútbol. En Primera Federación, Álvaro, mañana a las 4:30 de la tarde, en Balaídos, Celta, Fortuna, Logroñés.
Un Fortuna que quiere asaltar, bueno, las posiciones, ya está en zona de playoff, pero subir a la segunda o tercera posición en la tabla. Para ello, se mide un equipo que está en una zona muy complicada, como es el Logroñés. En la convocatoria no está Damián Rodríguez, si entra, por ejemplo, el juvenil Fer Martínez, además de los habituales en ese filial de Freddy.
En Segunda Federación, os lo contábamos al principio de este programa, la penúltima jornada se celebra, se disputa ya con horario unificado. Todo para el domingo a las 12 del mediodía. Así que vamos a tener, en primer lugar, un Fabril Pontevedra. Yago Iglesias esta mañana ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación en el estadio de Pasarón y ha reconocido que su plantilla, que su equipo, después de perder el pasado domingo el importantísimo partido frente al Ourense, ha tenido que pasar algo de semana de penitencia.
Sí, es cierto que esta semana pues fue una semana complicada, lo hablamos siempre. Cuando se gana, la semana siempre se lleva mejor. Cuando se pierde, pues siempre se tarda un poco más. Y en este caso, pues bueno, la derrota de la semana pasada, con el poco margen de jornadas que quedan, pues sí que nos ha dolido más que en anteriores derrotas.
Y Iago Iglesias ha mostrado públicamente su disconformidad con que el Deportivo de La Coruña le haya concedido al Pontevedra tan solo 90 entradas, que han volado, porque ahora mismo la afición del Pontevedra está siguiendo a su equipo, y más cuando los desplazamientos son, pues podemos decir que en relación a otros de la categoría, relativamente cortos. De Pontevedra a Coruña hay apenas 125, 130 kilómetros que muchos más aficionados de los 90 ya citados pues hubiesen hecho con sumo gusto. En definitiva, este es el entrenador granate, este es Iago Iglesias, reconociendo que le hubiese gustado contar con más presencia granate en las gradas de Abegondo.
Sí, es una pena que haya tan pocas entradas, por lo que hemos podido saber un poco en el entorno, redes sociales y demás, pues la gente le gustaría pues acudir un mayor número de gente.
Y además tenemos también a las 12 del domingo, Álvaro, un Racing Villalbés Coruxo.
Sí, estaba dolido el Pontevedra por lo que pasó esta semana ante el Ourense, también el Coruxo por lo que pasó ante el Fabril, precisamente el próximo rival granate. Recordemos que el Coruxo iba ganando 1-0 en el minuto 90 y acabó perdiendo 1-2, y esto le molestó obviamente mucho a David de Dios.
El vestuario está dolido porque hemos regalado el partido del otro día. Creo que en 4 minutos no se te puede escapar jugándote lo que te juegas. Sí te puede empatar, porque al final el Fabril tiene talento y calidad para empatarte, pero lo que no podemos es regalar el partido en la última acción. Bueno, porque al final pasamos de poder pelear a una cosa a estar peleando por otra.
Está muy difícil ya el playoff para el Coruxo, pero todavía tampoco tiene certificado el evitar el playout, aunque lo tiene bien encarrilado, con lo cual la receta para este partido es ganar o ganar.
Hay que ganar, es lo que venimos intentando durante toda la temporada, pero a medida que van pasando las jornadas, pues ya solamente quedan dos, y cobra pues quizás más importancia para todo el mundo. Hay equipos que no van a fallar, tú tampoco puedes fallar, y lo que queremos es conseguir el primer objetivo cuanto antes.
Y avisa del rival, un Racing Villalbés que está peleando por la salvación, y como en estas dos últimas jornadas, en un grupo tan apretado, todo el mundo se está jugando algo.
Sí, es una preocupación, pues el que tenemos que ganar, no hay más. Y ahora todos los equipos, pues Villalbés, Gimnástica, Marino, todos necesitan ganar. No, los empates ahora no valen de nada y cada uno quiere conseguir sus objetivos, y quedan dos jornadas. No hay marcha atrás, no hay errores, no hay tiempo de recuperarse, no hay nada, quedan dos jornadas.
Y todo esto va a suceder también el fin de semana en la jornada, cada vez queda menos para el final, en Tercera Federación.
Sí, jornada 31, quedarán tres por delante, y que es prácticamente en su totalidad adelantada al sábado, porque hay jornada intersemanal con un motivo del 1 de mayo, con lo cual el sábado a las 4 abre la jornada del Celta C Gran Peña visitando a otro filial, como es el del Club Deportivo Lugo, el Polvorín. A las 7 de la tarde, el Pontevedra B, después de ganar al líder Bergantiños, visita al Payo Saco, y a la misma hora en el Municipal, primero de los dos derbis de la jornada para los equipos de nuestra provincia, Estradense Rápido de Bouzas. La jornada se cierra el domingo a las 5, gran partido en Alomba entre Arosa y Alondres.
Segunda Federación Femenina, el domingo a las 12 del mediodía, el Athletic Club C va a recibir al Viajes Interrías. Y por último, para terminar con el bloque relacionado con el fútbol, os contamos que esta mañana tuvo lugar la puesta de largo, la presentación en la sede en Vigo de la Real Federación Galega de Fútbol de Diego Martínez como nuevo seleccionador gallego.
Sí, apenas unos metros de Balaídos, donde se va a disputar ese Galicia-Panamá el 31 de mayo. Un Diego Martínez acompañado por el presidente de la Federación, Rafael Luzán, y muy feliz. Para él considera un honor poder dirigir a la selección gallega, aunque obviamente esté esperando, ¿no?, para la próxima temporada poder dirigir algún equipo.
Primero un honor, ¿no? Un honor y agradecer a confianza a Federación por esta posibilidad, ¿no? De poder pertenecer a este evento que bueno, que fai 8 anos que non se xunta, un tremendo honor para min, ¿no? Logo, evidentemente, son vigués, nacín aquí, esta miña casa, levo moitos anos fora. O destino do fútbol nunca sabes. O que sí que vou disfrutar deste momento, ¿no?
¿Y quién va a ser el estandarte? Seguramente, si nada lo impide, de esta selección gallega en Vigo, en Balaídos, obviamente, Iago Aspas.
Por exemplo, sacas o nome, non? Iago Aspas é un dos referentes do fútbol galego na historia, non os actualmente, non? Vai ser, o gallá poda ser pois o noso capitán, e poda aquí na súa cidade, no seu estadio, pois capitanear a selección, ese é o noso desexo. Bueno, eso sí que non é ficción, eso é realidade, eso que queremos todos.
Y los periodistas, ya que teníamos por allá a Diego Martínez, aprovechábamos para atracarle, como se dice vulgarmente en el argot, para preguntarle, ¿no?, un poco sobre este Celta de Giraldez, que es ahora mismo el entrenador gallego de moda, así lo ve Diego Martínez.
Pues la verdad que Claudio Giraldez creo que es un adestrador xove, muy capacitado y que le va trabajando muy bien durante tiempo para poder tener esa oportunidad. Creo que colleu o equipo nun momento difícil, está sacando adelante o equipo con bo rendemento, con bos partidos, e o máis importante de todo isto é que a afición e o equipo estén da mau, ¿no?
Un Diego Martínez que confirmó también ante los periodistas en su puesta de largo como seleccionador gallego que otros jugadores de enjundia, como el caso de José Lu o de Lucas Vázquez, futbolistas del Real Madrid, ya habían estado en contacto con el propio Diego Martínez y que le habían mostrado su buena predisposición, siempre que se lo permitan sus clubes y por descontado lo apretado de los calendarios, aunque estemos hablando de finales del próximo mes de mayo, para defender a la hermandiña, para defender la camiseta de la selección galega el 31 de mayo en Balaídos frente a la selección de Panamá.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra. Deportes.
Estar informado.
Si tenemos mucho y muy buen fútbol durante el fin de semana, pues casi que podemos decir lo mismo del balonmano, porque desde luego que no nos vamos a aburrir. Domingo, a las 14 horas, a las 2 de la tarde, va a disputarse el partido de vuelta de los cuartos de final por el título de la División de Honor Femenina. Es el playoff entre Balonmano Porriño y Atlético Guardés. Recuerdo que es el partido de vuelta. El conjunto porriñés tiene una mínima ventaja de la ida después de haber ganado por un gol. Una victoria en el pabellón de Asangriña que reconoce el este fin de semana técnico local, el entrenador de Porriño, Isma Martínez, que deja a sus chicas reforzadas para afrontar el choque de vuelta.
Bueno, creo que el equipo llega bien, llega reforzado de moral después de una victoria muy sufrida y en campo contrario, pero bueno, tal como es el formato, al final nos va a exigir volver a dar nuestra mejor versión porque hay que volver a ganar. Lo único que hemos asegurado es mínimo una prórroga, pero hay que volver a ganar y hay que volver a jugar un gran balonmano como lo hicimos la semana pasada.
Un Isma Martínez que además quiso poner en valor el sensacional ambiente que se espera por parte además de las dos aficiones que se viva en el mediodía del próximo domingo en el municipal de Oporriño.
Esperamos un ambiente maravilloso en nuestro pabellón, creo que la gente se está movilizando, creo que toda nuestra base, toda fidelizada ya no es casualidad venir al pabellón y que haya un ambiente extraordinario, pues creo que se prepara una fiesta, que esperemos ser protagonistas en positivo de esta fiesta y sobre todo pues intentar regalarle a nuestra gente nuestra mejor versión, nuestro mejor balonmano y poder pasar a unas semifinales que sería histórico para no solo para el club sino para el balonmano gallego en global.
Y en el caso del conjunto que este fin de semana va a tener que ejercer como visitante, el Mecalia Atlético Guardés y su entrenadora Cristina Cabeza reconoce que fue un varapalo el haber perdido el partido de ida frente a Porriño el pasado fin de semana, pero que ni mucho menos sus chicas dan por perdida ya la eliminatoria.
Bueno, pues creo que el partido va a ser muy parecido al de la ida aquí en La Guardia, ¿no? Ya veníamos diciendo la semana pasada que se iba a decantar por un equipo o por otro por pequeños detalles y creo que así fue, ¿no? El equipo esta semana está entrenando muy serio, convencido de que, bueno, son 60 minutos que tenemos que intentar ganar al rival y a partir de ahí ir a la prórroga y ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, el equipo llega en buenas condiciones.
Y por su parte, Cecilia Cacheda cree que es muy probable forzar esa prórroga a la que hacía referencia la entrenadora Cristina Cabeza y que todo se decida en el tiempo extra este próximo domingo.
Yo creo que se decidirá, como venimos diciendo estas dos semanas, en pequeños detalles. Creo que estos últimos partidos contra Porriño han dejado muy claro que los partidos entre nosotras siempre son igualados, que se deciden en esos pequeños detalles, en esas pequeñas cosas. Nosotras estamos bastante dolidas por la derrota del partido de ida. Creo que al final el formato es un poco raro, pero estamos dispuestas y preparadas para ganar en esos 60 minutos y después poder ganar en la prórroga después de intentar forzarla.
Una Cecilia Cacheda que, según ha informado el propio club esta misma mañana, ha renovado su contrato con el cuadro miñoto de cara a la temporada 24-25. En la Liga Sobal, la jornada se abre hoy para Balomán Gangas Frigoríficos Domarrazo con un auténtico partidazo. En el pabellón de Artalecu, en Irón, Bidasoa, Balomán Cangas. Nacho Moyano, como suele ser habitual, intentando evitar el play-out por escapar de los puestos para jugarse la promoción de descenso, dice lo de tantas otras veces: aquí no se hacen las cuentas de la lechera.
Yo creo que a estas alturas y todavía lo único que tenemos que hacer es preocuparnos de lo que hagamos nosotros. Yo ya te digo que creo que si ganamos hoy en Irún o somos capaces de puntuar en Irún, tenemos el playoff mucho más cerca, desde luego infinitamente más que hace un mes cuando hablábamos en una situación muy muy diferente a esta en la que estamos ahora. Pero bueno, yo creo que cometeríamos un error si nos ponemos a pensar que Cuenca pueda perder o que los que tienen 23 puedan perder. Yo creo que eso nos tiene que dar exactamente igual. De lo que nos tenemos que preocupar es de ponernos nosotros con 22 y a partir de ahí pues seguimos hablando.
Y además se ha referido a su rival de esta tarde, desde las 8. Partidazo frente al Bidasoa, un equipo que pelea por optar a la segunda plaza del campeonato.
Muy contentos, evidentemente yo creo que es la mejor manera de poder llegar a un sitio como Irún, donde la verdad que Bidasoa se está mostrando muy muy fuerte todo el año. Es verdad que esta segunda vuelta pues quizás no está al mismo nivel al que estaba en la primera, pero desde luego no es así en casa, donde al final están ganando todos los partidos y de manera muy muy cómoda.
Y tenemos también este fin de semana la antepenúltima jornada en la División de Honor Plata masculina. Mañana a las 4:30 en Pontevedra el Cisne va a recibir a León Alicante, equipo al que define así el segundo entrenador del equipo, Marco Sotero.
Es un equipo que, bueno, pues no les ha salido la temporada que esperaban. Esperaban estar un poquito más arriba. De hecho, están reforzando, haciendo ya un proyecto importante para el año que viene. Y aunque, bueno, quizás ya tengan, no sé si matemáticamente tienen alguna opción de playoff, pero bueno, nadie hace 1000 kilómetros para venir aquí y jugar una pachanga cualquiera. Es un equipo que va a competir y nos espera un partido muy complicado si queremos sacar los dos puntos.
Y a las 7 de la tarde, partido importantísimo en el Municipal de Orrosal por la permanencia en la categoría entre el Balinox Novas y el Oviedo. César Amán es el entrenador del conjunto rojillo.
Un partido vital, puesto que tan solo quedan 6 puntos en juego, están luchando por el mismo objetivo que nos, que es la permanencia. Es un equipo que tiene una filosofía de juego muy marcada. Crecen a partir de una rocosa defensa. Y la clave de este partido pasa por volver a ser fuertes en casa, por volver a ser fiables, por tener otra vez una grandísima tarde de balonmano rosal, que junto con afición podamos volver a conseguir esas grandes tardes en este municipal. Así que juntos vamos a conseguir.
Y además, durante todo el fin de semana se celebra en la capital de la provincia el sector nacional para los juveniles del Cisne. Baloncesto, fase de ascenso a la Liga Femenina Challenge, que se está disputando en la localidad de Utebo, en Zaragoza, con derrota del Arsil en el primer partido de la fase ante León por 65-73. El partido estuvo marcado, como no podía ser de otra manera, por la emoción. Recuerdo que el Arsil jugó este partido apenas 48 horas después de conocer el fallecimiento de Maite Méndez, de su entrenadora. Marita Janeiro, la entrenadora que se ha hecho cargo del equipo por la ausencia de Maite Méndez, hacía esta reflexión una vez consumada la derrota.
Yo no tengo ni capacidad para valorar el partido ahora mismo. Tendré que verlo para valorarlo. Porque en nuestra cabeza, ni la mía, ni la de ellas, ni la de nadie estaba aquí. Lo que sí, estamos aquí por ella. Ella querría que estuviéramos. Y estamos haciendo un esfuerzo por ella en su homenaje.
Hoy las chicas del Arsil van a disputar a lo largo de esta tarde el segundo partido de la fase. Por cierto, el minuto de silencio previo al partido de ayer en Utebo, insisto, en Zaragoza, tremendamente duro. Algunas de las jugadoras ni siquiera eran capaces, como es lógico, de contener las lágrimas. Y además, Álvaro, tenemos baloncesto en silla en riguroso directo. Ya está jugando el Ibercon San Fib en Valladolid la fase final de la Eurocup 3.
Y ya bastante mérito tiene que la esté jugando con todo lo que le ha pasado, pero es que además está compitiendo como el que más. Último minuto del primer cuarto, vence 17-13 al Sheffield Steelers y tiene tiros libres ahora para ampliar la renta el Anfi.
Y también el fin de semana tenemos fútbol sala femenino, jornada en primera división, mañana a las 10 de la mañana, que vaya tela con el horario, por Teledeporte Atlético Navalcarnero Pollo Pescamar, segundas contra cuartas, por la tarde a las 5 el Marín Futsal va a recibir al Móstoles por la permanencia, peleando por la permanencia. Y en ciclismo el Vigo Rías Baixas participa en el Trofeo Medina de Pomar. Gracias Álvaro, buen fin de...
Buen fin de...
Gracias a todos, el lunes más, mañana juega el Celta, gracias como siempre, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.